Amigos de Paz Radio, ¿cómo están? Nuevamente aquí con En Línea con César Jesús. Estoy aquí.
Jesucristo es el motivo de mi canción.
Dejemos que la canción nos lleve.
Otra razón yo no tengo.
Tal vez no hable. Pero igualmente. Estamos comunicados. Y no solamente por la frecuencia de la web, sino de corazón a corazón.
Este nació en la carretera entre Saltillo y Monterrey. Muchas razones para vivir, muchas razones para morir, muchas razones para dar amor. No siempre se sabe los porqués. La vida pasa con rapidez, cada momento yo aprovecharé para dar mis canciones, ofrecer mis oraciones, entregar mi vida entera al que todo.
Vemos noticieros, leemos los periódicos y decimos, ¿en qué momento se echó a perder todo esto? Todo este mundo maravilloso que nos entregó Dios, que lo dejó para que lo disfrutemos, para que seamos felices. Es fuerte ver la actitud tan violenta, ver a niños prácticamente, escuchar cuando hablan, cuando plantean sus visiones respecto a la vida, respecto a la familia, con tanta agresividad, con tanta violencia, diría yo, desnudando más bien la falta de amor en sus vidas. Y es fuerte. Es fuerte y uno dice, ¿qué hacer frente a todo este tipo de males, ¿no? Porque la cosa sobrepasa. Es más, pienso yo en qué va a ser de todos nuestros niñitos que están en pre-kinder, en kinder, a los que los tratan tan violenta y agresivamente, porque por un lado sonrisita, gesto, pero la violencia y la agresividad no nace de las personas que inclusive sienten de que están haciendo y ponen todo su empeño por darles amor, ternura o cariño a los niños, sino nace de este sistema que les ha robado la oportunidad de ser niños. Esa parte de sensibilidad, de inocencia, de candor, los están convirtiendo simplemente en robots. Todo este sistema nos lleva a esos niños a que sean robots. Lo cual me empuja a mirar nuevamente en dirección a la serie, a Latas, a esa historia que el Señor me regaló en una oportunidad, en una noche solamente, y que le escribí, y precisamente se trataba la historia de una niña y un robot. La niña que tenía todo lo que se supone que podría ser feliz a una niña, pero no era feliz. Y un robot muy torpe, pero en fin, ya me tomaré de repente un programa para hablar de Latas, porque La historia es que el que fabricó alatas por primera vez lo hizo con gran amor y queriendo evitar de que los niños sufran como sufrió él. Y él consideraba de que el sufrimiento estaba en el pensar y en el sentir. Entonces fabricó el primer robot precisamente para que los niños que actúan por imitación imiten a este robot muy torpe, muy limitado, en el que prácticamente estaban anulados el sentir y el pensar. Y él creía que de esa manera estaba librando a los niños del sufrimiento. Sin embargo, estaba matando en ellos todo lo que es la sensibilidad, el ser humano. Pero al final, la historia da un vuelco tremendo, pero no es el tema. Amigos, vamos a continuar con el librito porque no nos podemos quedar a medias. Pero de todas maneras estamos llegando a un momento en el que la cuaresma se acaba. Este domingo termina la cuaresma y entramos a Semana Santa. Domingo de Ramos y entramos a Semana Santa. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos? Lo importante es esto, y para eso nos ha servido este librito. Lleguemos como lleguemos, Dios nos está esperando. Y Él no necesitaba que nosotros lleguemos de una manera u otra. Necesita solamente que lleguemos con un corazón abierto y dispuesto. Nada más. Que lo acojamos en nuestras vidas. Que lo dejemos entrar, ¿no? Para que Él pueda transformarnos. Así que no importa cómo lleguemos. No nos carguemos de sentimientos de culpabilidad o porque no oramos o porque no hicimos o porque no. Claro, es decir, todo eso ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo. Y es más, acordémonos del buen ladrón que en el último instante, ¿no? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, igual, ¿no? Y acordémonos de que el Señor también a todos los trabajadores de su viña les paga por igual, a los que empezaron en la madrugada como a los que empezaron al final de la tarde. Y empezó a pagarle a los que empezaron al final de la tarde, inclusive. Los caminos de Dios no son los nuestros. Pero de todas maneras aprovechemos este poquito tiempo que nos queda de cuaresma. Lo digo con cierta nostalgia, porque es un tiempo que yo lo vivo muy intensamente. Muy intensamente porque los frutos son maravillosos. Y así como si no vivimos la anunciación del Señor, no podremos vivir la Navidad, porque la Navidad empieza con la anunciación. Sin el sí, no hay forma pues de que nazca el niño. Sin ese sí, no hay forma de que nazca Jesús en nuestro corazón. Sin nuestro sí, dado junto con la Virgen. Pero igual en estos casos, ¿no? Acordémonos de que todo esto no desemboca solamente en la Pascua, la Cuaresma, sino que la Pascua nos lleva a Pentecostés. Porque hasta ese momento, ¿no? Aún después de la Pascua, Jesús se le aparece a los discípulos y todos no lo reconocen, ¿no? ¿Quién será? Un fantasma. Es en Pentecostés realmente con la venida del Espíritu Santo, con el cumplimiento de la promesa de Dios de que no nos dejaría solos, cuando todo cobra sentido y cuando realmente estamos preparados y listos para salir a la misión. No busquemos que salir antes, no os ausentéis de Jerusalén hasta que no hayáis sido revestidos con la fuerza de lo alto. Porque si no, iremos y contaremos historias acerca de Jesús, pero no seremos realmente testigos de Jesús en nuestras vidas. Ayer nos quedamos en este capítulo. Hemos avanzado alguito, hemos avanzado con lo del librito. ¿Y nos falta cuánto nos falta? A ver, veremos, a ver. Nos falta casi la mitad. Sí, nos falta la mitad aproximadamente. En el punto que nos quedamos era este, los defectos y las deficiencias de los demás. Y dice, ya he aludido a la inquietud ante cualquier mal, déjenme chequear un momentito si se está grabando, porque sí se está grabando. Entonces, ya he aludido a la inquietud ante cualquier mal que amenace o atente contra nuestra persona o contra nuestros prójimos. ¿no? Como el motivo más frecuente de la pérdida de la paz interior. La respuesta a todo es el abandono en las manos de Dios, porque Él nos librará de todo mal. Y si permite, ¿no?, que algo suceda en nosotros, Él nos va a dar la fuerza para soportarlo y transformarlo en beneficio nuestro. Como el granito de arena que después se convierte en la perla. Esta respuesta sigue siendo válida para todas las demás causas que nos hacen perder la paz, en las que vamos a interesarnos ahora y que son casos particulares. No obstante, conviene hablar de ellas, pues si la única ley es el abandono, su práctica toma distintas formas según el origen de nuestros problemas y de nuestras preocupaciones. Suele suceder que perdamos la paz no por un sufrimiento que nos afecte o nos amenace personalmente, sino más bien a causa del comportamiento que nos aflige y nos preocupa, de una persona o de un grupo de personas. Puede ser este el caso de lo que les decía, ¿no? Vamos viendo a través de la televisión, de los noticieros, de los programas, todo este despropósito en que ha desembocado la vida. Y todo eso nos va afectando. Nos va afectando porque nosotros en cierta forma sentimos de que todo eso está pasando ante nuestras narices y no hacemos nada por remediarlo. Es más, inclusive nosotros lo tenemos a veces el problema dentro de casa y ni siquiera tratamos de resolverlo dentro de casa. Pero no nos preocupemos, no, que eso no nos quite la paz, porque a veces pensamos de que todo es tarea nuestra y no lo es. No lo es. No seamos tan soberbios, ¿no?, en pensar de que los problemas del mundo los podemos resolver nosotros por nosotros mismos. Y vuelvo, dice, en ese caso lo que está amenazado no es directamente nuestro bien, en el que por una parte estamos interesados, sino el bien de nuestra comunidad, de la iglesia o la salvación de una persona determinada. Una mujer puede sentirse preocupada porque no ve que se produzca la deseada conversión de su esposo. El superior de una comunidad puede perder la paz viendo que uno de los frailes o religiosas hace lo contrario a lo que se espera de ellos. O más simplemente nos irrita que un pariente no se comporte en la vida cotidiana como creemos que debiera conducirse. Esto lo voy a repetir porque es muy frecuente. O simplemente nos irrita que un pariente, nuestra esposa, nuestra hija, quien sea, no se comporte en la vida cotidiana como creemos que debía conducirse, como creemos que debía conducirse. A veces asumimos que las cosas tienen que ser de una manera y cuando alguien se comporta de una manera distinta, inmediatamente ya nos genera rechazo e inclusive en el mejor de los casos nos genera hasta pena. Pobre, pobre hombre, no sabe, caricho, de que, no, qué camino está siguiendo. Y no nos damos cuenta de la gran viga que hay en nuestro ojo. Una mujer puede sentirse preocupada porque no ve, y esto es muy común, que las esposas quieren que los esposos se conviertan y que los esposos, pero también sucede con los esposos, con respecto a las esposas, o sea que no es un problema de género, es un problema del ser humano, de la conducta humana. ¿Cuánto nerviosismo provoca este tipo de situaciones? Hablábamos ayer del perfeccionismo y sus consecuencias, cuánta tensión genera alrededor. La respuesta es la misma que la precedente, la confianza y el abandono. He de hacer todo lo que se me ocurra para ayudar a mejorar a los demás, serena y tranquilamente, y dejar el resto en las manos del Señor, que sabrá sacar provecho de todo. A propósito de esto, querríamos enunciar un principio general muy importante en la vida espiritual y para la cotidianidad, y es el punto en el que habitualmente tropezamos cuando se trata de los casos citados anteriormente. Por otra parte, su campo de aplicación es mucho más amplio que el tema de la paciencia con los defectos del prójimo. Este principio es el siguiente: debemos velar no por desear únicamente cosas buenas en sí mismas, sino también por quererlas de un modo bueno. Estar atentos no solo a lo que queremos, sino también a la manera en que lo queremos. ¿De dónde viene ese querer? ¿O viene de Dios o viene del yo? En efecto, frecuentemente pecamos así. Deseamos una cosa que es buena, incluso muy buena, pero la deseamos de un modo que es malo. Para hacerlo comprender mejor, volvamos a uno de los ejemplos anteriores. Es normal que un superior de una comunidad vele por la santidad de los que le han sido confiados. Es una cosa excelente, conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, si ese superior se enfada, se irrita, pierde la paz ante las imperfecciones o el escaso fervor de los hermanos, ciertamente el Espíritu Santo no lo está inspirando. Y a menudo no mostramos esta tendencia como la cosa que deseamos, como la cosa que deseamos que es buena, incluso realmente querida por Dios, y nos sentimos hasta justificados para desearla de tal modo. Pero si no se realiza, nos impacientamos y disgustamos. ¿Cuánto más buena nos preocupa una cosa, más nos inquietamos y nos preocupamos por obtenerla? Como ya he dicho, debemos pues no solo verificar que las cosas que deseamos son buenas en sí mismas, sino también que es bueno nuestro modo de quererlas y buenas las disposiciones de nuestro corazón para llevarlas a cabo. Es decir, que nuestro querer debe seguir siendo sereno, pacífico, paciente, desprendido, abandonado en Dios, sabiendo de que Dios para cada persona tiene un plan distinto y que no todas las personas tienen el mismo tiempo, que el tiempo de Dios es un tiempo para una persona y un tiempo para otra persona. No debe ser un querer impaciente, demasiado precipitado, inquieto e irritable. En la vida espiritual suele ocurrir que nuestra actitud es defectuosa. Ciertamente no somos los que quieren cosas malas, contrarias a Dios. Deseamos cosas buenas, en conformidad con la voluntad de Dios. Pero todavía las queremos de un modo que no es el modo de Dios, es decir, el del Espíritu Santo, que es dulce, pacífico, paciente, tolerante, sino de una necesidad humana, tenso, precipitado y defraudado, si no logra inmediatamente aquello a lo que se tiende. Todos los santos insisten en decirnos que debemos moderar nuestros deseos, incluso los mejores, pues si los deseamos de un modo, al modo humano que hemos descrito, el alma se conturba, se inquieta, pierde la paz y es más, obstaculiza las acciones de Dios en ella y en el prójimo. Esto se aplica a todo, inclusive a nuestra propia santificación. ¿Cuántas veces perdemos la paz porque nos parece que nuestra santificación no avanza lo suficientemente a prisa, que todavía tenemos muchos defectos? Y esto no hace más que retrasar las cosas. San Francisco de Sales llega a decir hasta que nada retrasa tanto el progreso de una virtud como el desear adquirirla con demasiado apresuramiento. Volveremos sobre ello más adelante. Este caso es importante porque efectivamente se nos da, sobre todo cuando somos pendulares y cuando hemos estado en el pecado, cuando hemos servido al mal, el péndulo está pues por arriba, por el lado extremo, no sirviendo al mal. Y cuando ese péndulo se suelta, porque viene el Señor y paqui, rompe el hilo y se suelta, el péndulo tiende a irse precisamente por su propia inercia, por la propia fuerza de lo alto y lejano que estaba hacia el otro extremo. Y de repente queremos volvernos santos de inmediato y somos intolerantes no solamente con los demás, sino con nosotros mismos. Nos queremos forzar la santidad. Y la santidad, como todas las cosas de Dios, se dan sin que la mano izquierda se entere de lo que hace la derecha. Se dan sin siquiera que nos percatemos de ellas. La prueba, para terminar, recordemos lo siguiente. La prueba de que estamos en la verdad que deseamos según el Espíritu Santo no es solo que la cosa ansiada sea buena, sino también que conservemos la paz. Un deseo que hace perder la paz, incluso si la cosa deseada es excelente en sí, no es de Dios. Hay que desear y anhelar todo de un modo libre y desprendido, abandonando en Dios la realización de esos deseos como Él lo quiera y cuando Él lo quiera. Es de gran importancia y es por eso la cuaresma. La cuaresma es precisamente para eso, para educar al corazón, para domarlo, porque tenemos un corazón, ¿no?, que si no le ponemos ciertos límites, se desboca, ¿no? Entonces, y de eso se trata. Ahí está la importancia de educar al corazón en el sentido para progresar espiritualmente. Es Dios quien hace crecer y quien convierte, no nuestra agitación, no nuestra precipitación o nuestra inquietud. Cuaresma es morir, morir a nuestros propios planes, a nuestros propios proyectos de vida. No es dejarlos colgados ahí y después que venga el Espíritu Santo a ayudarnos a la realización de nuestros planes. Nos confundimos muy fácil con esto. Es morir a nuestros planes para que el plan de Dios se haga realidad en nosotros. Y de repente el plan de Dios no pasa, no por nuestros planes, y nosotros no hemos logrado desprendernos de esos planes porque lo consideramos bueno, porque tengo que comunicar, porque tengo que, no, porque hay muchísimo que hacer y no podemos pasar un día más sin hacerlo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos revele realmente si lo que nos mueve es su espíritu o es nuestro propio yo. El árbol se conoce por los frutos, pero no podemos ir ya por ahí sabiendo de que ese camino no es seguir intentando, porque al final no hay frutos. Pero en fin, hay un punto que es importante y que es un pilar en esto de no perder la paz, y es la paciencia con el prójimo. Debemos aplicar todo lo dicho al deseo que tenemos. Voy a corregir el micrófono porque parece que hay alguna fallita. Seguimos. Apliquemos pues todo lo dicho al deseo que tenemos de que los que nos rodean mejoren su conducta. Un deseo que ha de ser sereno y sin inquietudes. Sepamos permanecer tranquilos aunque ellos actúen de un modo que consideramos erróneo o injusto. Es algo que se nos da muy frecuentemente, especialmente a mí. Hagamos, por supuesto, todo lo que dependa de nosotros para ayudarlos, es decir, reprenderlos o corregirlos, en función de las eventuales responsabilidades que tengamos que asumir respecto a ellos, pero hagámoslos todo en un ambiente de cariño y de paz. Y cuando seamos incapaces de permanecer tranquilos, y dejemos actuar a Dios. ¿Cuántas personas pierden la paz al pretender cambiar a toda costa a quienes los rodean? ¿Cuántas personas casadas se alteran y se irritan porque querrían que su cónyuge no tuviera ese defecto o tal otro? Por el contrario, el Señor nos pide que soportemos con paciencia los defectos del prójimo. Tenemos que razonar así. Si el Señor no ha transformado todavía a esa persona, no ha eliminado de ella tal o cual imperfección, es que la soporta como es. Espera con paciencia el momento oportuno y yo debo actuar como Él. Tengo que rezar y esperar pacientemente. Esto es precisamente algo que nos sirve para domar a nuestro yo impulsivo que quiere hacer las cosas de inmediato, por buenas que sean. Dejan de ser buenas, ya sabemos, no cuando lo que nos mueve no es realmente el Espíritu de Dios, sino nuestro propio ego. ¿Por qué ser más exigentes y más precipitados que Dios? En ocasiones, a veces yo también pienso que mi prisa está motivada por el amor, ¿no? Pero Dios ama infinitamente más que yo. Y sin embargo se muestra menos impaciente. Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad al labrador cómo aguarda el fruto precioso de la tierra, esperando con paciencia mientras caen las lluvias tempranas o tardías. Esta paciencia es tanto más importante cuanto opere en nosotros una purificación indispensable. Cuidado, una purificación indispensable. Aunque creamos desear el bien de los otros o nuestro propio bien, ese deseo suele estar mezclado con una búsqueda de nosotros mismos, de nuestra propia voluntad, del apego a nuestros criterios personales y estrechos y limitados, a los que nos aferramos y queremos imponer a los demás, y a veces incluso a Dios. ¿Cómo podemos saber si lo que nos inspira viene de Dios o no viene de Dios? Muy simple. Si te produce paz, viene de Dios. Si te irrita, no viene de Dios. Así de simple. Así de simple. Y entonces esta cuaresma, que es un tiempo tan maravilloso, es precisamente a donde debemos liberarnos a toda costa de la estrechez de corazón y de juicio, a fin de que se realice el bien que imaginamos. Hay otro punto que es tal vez más importante que este de la paciencia con el prójimo, que lo es tanto con, se da también con el perdón. Perdonar a los demás puede resultar hasta fácil y puede resultar hasta producir la recompensa del sentirse bien porque uno se siente generoso y noble porque perdonó. Sin embargo, perdonarnos a nosotros mismos es ahí lo difícil. Y aquí también entramos a otro punto que es más, bueno, todos son importantes, pero que es más delicado que el otro, ¿no? Y es la paciencia con nuestras propias faltas y nuestras imperfecciones. Esto es importantísimo. La persona que ha recorrido determinado camino en la vida espiritual, que desea realmente amar al Señor con todo su corazón y que ha aprendido a confiar en Él y abandonarse en sus manos en medio de las dificultades, suele correr el riesgo de perder la paz y la tranquilidad del alma en las circunstancias en que el demonio se aprovecha con frecuencia para desanimarla y desconcertarla. Precisamente ayer teníamos en el Evangelio cómo el pueblo que está siendo rescatado, que habían sido ya sacados de la esclavitud de Egipto, cómo se rebelan contra Moisés y contra Dios mismo. Y le dice, por lo menos allá teníamos comida y todo esto, pero perdieron la fe, ¿no? Se desalentaron y en ese momento cualquier desaliento, cualquier duda, cualquier aprovecha el demonio para meterse y tomar control de la cosa. Y no lo notamos porque siempre llega disfrazado. Cuando esto sucede, ¿no? Cuando nos desanimamos o nos desconcertamos, se trata de la visión de ver nuestra miseria, de nuestra experiencia, de nuestras propias faltas, y a pesar de la buena voluntad, seguimos cayendo en un terreno o en otro. También en este caso es necesario comprender que la tristeza, que a veces lo tomamos la tristeza como algo bueno, ay, si no te pones triste por un sufrimiento, eres un indolente, no. La tristeza, la inquietud y el desánimo que sentimos en el alma después de una falta no son buenos y que por lo tanto debemos hacer todo lo posible para permanecer en paz. Cuando te venga el desánimo, la inquietud, el desaliento, la tristeza por haber inclusive ofendido, no, esto no significa, ah, me voy a volver, ya hago lo que quiero porque no, sí, la tristeza, no, Dios tiene sus caminos, pero el demonio se aprovecha muy bien de esto para inmediatamente entrar ahí con el sentimiento de indignidad y todo eso, al contrario, te aleja de Dios. Existe un principio fundamental que debe guiarnos cuando experimentamos a diario nuestras miserias y nuestras caídas. No se trata, por lo tanto, de hacer unos esfuerzos sobrehumanos para eliminar totalmente nuestros defectos y pecados, algo que en cualquier caso está aún fuera de nuestro alcance. ¿Por qué queriendo hacer el bien, Señor, es el mal en el que me complazco? Quítame el aguijón. Tranquilo, Pablo, que mi fuerza se manifieste en tu flaqueza. Los caminos de Dios no son los nuestros. El problema que tenemos es que todo este plan de Dios en nosotros lo queremos acoger con esta razón que no lo va a entender. Aquí solamente queda el salto al vacío, el salto a la fe, para comprobar de que el paracaídas efectivamente se va a abrir, no hay otra forma. Debemos, cuando esto sucede, tratar de recuperar lo antes posible la paz, evitando la tristeza y el desaliento. Cuando caigamos en una falta o nos sintamos afectados por la experiencia de nuestras imperfecciones. Claro, esto, ya, qué cómodo es esto, claro, pero esto no significa dejadez ni resignación ante nuestra mediocridad. Al contrario, es un acto de humildad. Es el medio para santificarnos más rápidamente, y así lo demuestran numerosas personas. Porque cuando sucede eso, nos encontramos de que efectivamente por nosotros no lo podemos hacer. Que nada es posible, ¿no? Que todo depende de Dios. Y eso nos debe hacer, nos debe llevar a ese punto. La primera es, y en estos casos, cuando sucede esto, de que pensemos de que la rigidez o la tristeza no deben estar presentes, hay un principio fundamental al que a lo largo del libro se han aludido en varias ocasiones, y que dice que Dios actúa en el alma en paz. No conseguiremos librarnos del pecado con nuestras propias fuerzas. Eso solamente lo conseguirá la gracia de Dios. En lugar de rebelarnos contra nosotros mismos, será más eficaz que nos entreguemos en paz para dejar actuar a Dios. Creo que valió la pena repetir esto. La segunda razón es que eso complace más al Señor. ¿Qué es lo que más le agrada? Cuando después de una caída nos descorazonamos y atormentamos, o cuando resonamos diciendo: Señor, te pido perdón, he pecado otra vez. Mira que no soy capaz de hacerlo por mí mismo, pero me abandono confiadamente en tu misericordia y en tu perdón. Y te doy gracias por haberme permitido pecar aún más gravemente. Recuerdo el pregón pascual, ¿no? Cuando cuenta: oh pecado que mereciste tal Salvador. Dios sabe, conoce nuestra naturaleza y sabe que el pecado es inherente a nosotros, que está en nuestra sangre, que está en nuestra piel. No, pero sin embargo, y sabe también que nosotros no quisiéramos cometerlos. Él sabe, pero ese no quisiéramos cometerlos es lo que Él toma en cuenta. Eso es lo que Él toma en cuenta. Es como Pedro: Señor, tú lo sabes todo. Y Él lo sabe todo. Sabe que nosotros no quisiéramos. Ahora, si nosotros consentimos en el pecado y lo buscamos y nos acercamos, nanay. Como dice, ¿no? El pecado es como un perro bravo amarrado a un árbol. No te va a hacer daño en tanto que no te acerques lo suficientemente al árbol como para que el perro te muerda. Y ahí viene, pues ahí lo único que nos cabe es abandonarnos en la confianza, porque sé que algún día nos curará por fin. Yo cuántos pecados he tenido, cuántas situaciones repetitivas, y que he luchado con todas mis fuerzas contra ellas y nada, pues ahí estaban. Hasta que de repente el Señor, ¡pum!, desaparecieron. ¿Por qué? Porque el Señor sabía, comprendía nuestra lucha, ¿no? Por alejarlo. Y en cierta forma también el pasar por esa etapa, ¿no?, de la lucha y de intentarlo por nosotros mismos es bueno. Porque solamente lo dejaremos, creo, en manos de Dios cuando nos demos cuenta de que por nosotros mismos no podemos hacerlo. Claro que habremos perdido un montón de tiempo, pero no importa, porque para Dios el tiempo, ¿qué cosa es? Es la eternidad. Estamos en la eternidad. Desde ahora mismo ya estamos en la eternidad. Estamos viviendo solamente en este valle de lágrimas, como lo dice la oración, pero vamos en tránsito a la casa del Padre. Otra razón de angustia es que la angustia y la tristeza y el desaliento que sentimos después de nuestras faltas y fracasos raramente son puros y no suelen deberse simplemente al dolor de haber ofendido a Dios. En ello hay una buena parte de orgullo. Nos sentimos tristes y desalentados no tanto por haber ofendido a Dios, sino porque la imagen ideal que teníamos de nosotros mismos se ha visto brutalmente destruida. Frecuentemente nuestro dolor es el del orgullo herido, el de no haber sido capaces, no es tanto el haber ofendido a Dios, sino el que no fuimos capaces realmente de cumplir con nuestra promesa o de lo poco que creemos que Dios nos pide, porque Dios no nos pide nada de eso. Porque si te pide algo y tú le dices que sí, que depende de ti, no, la gracia, ahí viene el asunto. O es la gracia o es el yo, o es el ego. Este dolor excesivo es justamente la prueba de que confiábamos en nosotros mismos, en nuestras fuerzas y no en Dios. Hay Lorenzo Scupoli, a quien se citó anteriormente, decía, ¿no? Un hombre presuntuoso se cree seguro de desconfiar de sí mismo y de confiar en Dios, que son fundamentos de la vida espiritual y que por lo tanto debemos esforzarnos por adquirir. Pero está cometiendo el error que solo advertirá cuando se produzca alguna caída. Entonces, si se altera, se aflige o pierde la esperanza de hacer nuevos progresos en la virtud, demuestra que no ha puesto todavía toda su confianza en Dios, sino en sí mismo, y que cuando mayor sea la tristeza y desesperanza, más culpable se considerará. Yo estaba hablando de esto hace muchos días, no lo he hablado a través de la web, a través del mismo programa, y es precisamente por esto, ¿no? Por la culpabilidad. ¿Qué cosa nos deja al llegar al final de la cuaresma? Si cumplí con lo que prometí, ¡ay! Soy el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, el fariseo que está junto al publicano. Señor, no soy como estos. Ya siente uno que uno cumplió con Dios. ¡Ay, Dios! Fíjate qué bueno, ¿no? Dejé de fumar, ¿no? Dejé las drogas por ti. Debes sentirte feliz. Oye, pero si esto no era para eso, esto no es para ser feliz a Dios. Es para ser feliz a Dios únicamente en la medida en que Dios es feliz porque tú estás viviendo una vida plena, ¿no? Y eres libre y eres feliz. Esa es la felicidad de Dios, tu felicidad. Pero en todo esto que hagas, oye, no guardes méritos, no pidas, no esperes la medalla ni la recompensa. La medalla y la recompensa está en el propio hecho de que te has librado, gracias a Dios y gracias al poder que tiene la oración en la cuaresma, ¿no? De unos vicios que te dominaban y que te hacían esclavo. Volvamos a Scupoli. Cuando el que desconfía de sí mismo y confía totalmente en Dios comete alguna falta, no se extraña, no se disgusta ni se inquieta, porque comprende perfectamente que es el resultado de su fragilidad y del poco cuidado que ha tenido de depositar su confianza en Dios. Esa caída, al contrario, le enseña a desconfiar todavía más de sus fuerzas y a confiar cada vez más en la ayuda del único que tiene poder. Y es esto lo que les decía anteriormente. Detesta su pecado por encima de todo, condena la pasión o la costumbre perniciosa que ha sido la causa. Siente un vivo dolor de haber ofendido a Dios, pero ese dolor siempre sereno no le impide volver a sus ocupaciones anteriores, a soportar las pruebas acostumbradas y a perseguir hasta la muerte a sus crueles enemigos. Existe además la ilusión muy común de atribuir a un sentimiento de virtud y el temor y la turbación que se siente después del pecado, aunque la inquietud que sigue al pecado vaya siempre acompañada de cierto dolor, procede sin embargo de un fondo de orgullo, de una secreta presunción causada por una excesiva confianza en sus propias fuerzas. Así, cuando la persona se cree asentada en la virtud y desprecia las tentaciones, llega a reconocer, por la triste experiencia de sus caídas, que es tan frágil y pecador como los demás, y se asombra ante el hecho de que no debía haber sucedido, y priva, ¿no?, del débil apoyo con el que contaba, se deja invadir por el disgusto y la desesperanza. Esta desdicha no sucede nunca en el caso de los humildes, que no presumen de ellos mismos y solamente se apoyan en Dios, porque cuando caen, ni se sorprenden ni se turban, pues la luz de la verdad que los ilumina les hace ver que su caída es un efecto natural de la debilidad y de su inconstancia. Esto dice aquí en el libro que lo tiene en el capítulo 4 y 5 de Combate Espiritual. Pero sin embargo, no. Cuando caigamos, pensemos en esto. Las caídas contribuyen siempre, ¿no? oh bendito pecado que mereció tal redentor. Dios sabe sacar muy bien provecho incluso de nuestras faltas. Esta es una especialidad de Dios. Dios se aprovecha de todo, todo lo aprovecha en nuestro bien, en nuestro favor. Y los que tenemos alguna experiencia de Dios y que somos testigos, realmente somos testigos de esto, yo soy testigo de esto. Dios le sacó provecho a toda mi culpa, a todo mi pecado, a toda una vida llena de pecado. Le sacó una ventaja tremenda. Le sacó un provecho tremendo. Pero voy a entrar en la lectura del librito para situarnos un poco. La cuarta razón por la que esta tristeza y desaliento no son buenos radica en que no debemos tomar trágicamente nuestras propias faltas, pues Dios es capaz de sacar un bien de ellas. Santa Teresa de Lisieux gustaba mucho de esta frase de San Juan de la Cruz: el amor sabe sacar provecho de todo, del bien como del mal, que se encuentra en mí y transforma en él todas las cosas. Nuestra confianza en Dios debe llegar hasta ahí, hasta creer que él es lo bastante bueno y poderoso como para sacar provecho de todo, incluidas nuestras faltas e infidelidades. Cuando San Agustín cita la frase de San Pablo, todo coopera al bien de los que aman a Dios, añade, incluso el pecado. Por supuesto, hemos de luchar enérgicamente contra el pecado y batallar por corregir nuestras imperfecciones. Dios vomita a los tibios y nada enfría tanto el amor como la resignación ante cierta mediocridad. Una resignación que es además una falta de confianza en Dios. Ese es el pecado del Espíritu Santo. No creer en que el Espíritu Santo es capaz de transformarlo todo. E inclusive no creer y no ser capaz de ser tan miopes de negarle a Dios. No, esta persona no va a cambiar jamás. Eso es un pecado contra el Espíritu Santo. Cuando hemos sido causantes de cualquier mal, debemos también intentar repararlo en la medida de lo posible, pero no debemos sentirnos excesivamente desolados por nuestras faltas, pues cuando volvemos a Él con un corazón arrepentido, Dios es capaz de hacer surgir un bien de ellas. Esa actitud nos hace creer, nos hace crecer en humildad y nos enseña a poner algo menos de confianza en nuestras propias fuerzas y un poco más solamente en Él. Grande es la misericordia del Señor que emplea nuestras faltas en nuestro beneficio. Ruysbroek, ¿no? Un místico flamenco de la Edad Media, dice lo siguiente: en su clemencia, el Señor ha querido volver nuestros pecados contra ellos mismos, y a favor nuestro ha encontrado el medio de hacer que nos sean útiles, de convertirlos en instrumento de salvación en nuestras manos. Que esto no disminuya nuestro temor a pecar ni nuestro dolor por haber pecado, pero nuestros pecados se han convertido para nosotros en una fuente de humildad. Nuestros pecados se han convertido para nosotros en una fuente de humildad. De saber que sin Él no podemos nada. Añadamos también que pueden convertirse algo que puede convertirse en un manantial de ternura y de misericordia para con el prójimo. Yo que caigo tan fácilmente, ¿puedo acaso juzgar a mi hermano? ¿Cómo no ser misericordioso con él como el Señor ha sido conmigo? Acordémonos, ¿no?, del Señor cuando le perdona a uno muchos miles y después sale y le aprieta el cogote a otro que le debía 10. No, y el Señor le dice, yo he tenido misericordia contigo, te he perdonado miles y tú no has sido capaz de perdonarle 10. Pues ahora vas a pagar todo lo que debías y mucho más. Por lo tanto, después de una falta cualquiera que sea, en lugar de quedarnos hundidos en el medio del desaliento y de machacar sobre ella, debemos volver confiadamente a Dios misericordioso, incluso agradecerle el bien que en su misericordia sacará de esa falta. Hemos de saber que una de las armas que el demonio suele emplear para impedir el camino de las almas hacia Dios consiste precisamente en hacerles perder la paz y llegar a desalentarla a la vista de sus faltas. Necesitamos saber distinguir el auténtico arrepentimiento, el verdadero deseo de corregirnos que siempre es tranquilo, apacible y confiado, del falso arrepentimiento, de esos remordimientos que nos conturban, nos desaniman y nos paralizan. No todos los reproches que proceden de nuestra conciencia están inspirados por el Espíritu Santo. Algunos provienen de nuestro orgullo o del demonio y tenemos que aprender a discernirlos. Y la paz es un criterio esencial en el discernimiento del Espíritu. Los sentimientos que inspira el Espíritu Santo pueden ser poderosos y profundos, pero no por ellos menos sosegados. Acá vemos, parece de que Scupoli le ha influenciado mucho en Jacques Philippe, porque lo vuelve a mencionar, y dice: para mantener el corazón en un perfecto sosiego, es necesario también despreciar ciertos remordimientos interiores que parecen venir de Dios, porque son unos reproches que nos hace nuestra conciencia sobre auténticos defectos, pero que proceden del espíritu del maligno, según se puede comprobar por las consecuencias. Si los remordimientos de conciencia sirven para humillarnos, si nos hacen más fervorosos en la práctica de buenas obras, y si no disminuyen en absoluto nuestra confianza en la misericordia divina, hemos de recibirlos con acciones de gracias y como favores del cielo. Pero si nos causan angustia, si nos hacen decaer nuestro ánimo, si nos vuelven perezosos, tímidos o lentos en el cumplimiento de nuestros deberes, hemos de creer que son sugerencias del enemigo y debemos seguir haciendo las cosas del modo habitual sin dignarnos a escucharlas. Discernimiento de espíritu, qué importante, qué importante es esto, el discernimiento de espíritus, porque el otro se engaña bien, se viste muy bien, se viste de bondad. Habría que comprender esto. Para la persona de buena voluntad, la gravedad del pecado no radica tanto en la falta en sí, sino en el abatimiento que le provoca. El que cae pero se levanta inmediatamente no ha perdido gran cosa, más bien ha ganado en humildad y en experiencia en la misericordia divina. Pierde más, sin embargo, el que permanece triste y abatido. La prueba del progreso espiritual no es tanto la de no caer, sino la de ser capaz de levantarse rápidamente de las caídas. ¿Y qué podemos hacer cuando caemos en pecado? De todo esto que venimos comentando, se deduce una regla de conducta muy importante para nosotros cuando caigamos en cualquier falta. Ciertamente que hemos sentir dolor por haber pecado, pedir perdón a Dios y suplicarle humildemente que nos conceda la gracia de no ofenderle más, y formarnos el propósito de confesarnos en el momento oportuno. Pero todo ello sin entristecernos ni desanimarnos, recuperando la paz lo antes posible, gracias a las consideraciones antes expuestas, y reanudando nuestra vida espiritual normal, como si no hubiera pasado nada. Porque de repente ya sentimos, sabemos que el Señor, hemos puesto nuestro pecado ante el Señor y seguimos. ¿Por qué? Porque este sentimiento de compunción, este sentimiento de dolor, de tristeza, creemos que es algo agradable a Dios. Mira qué triste estoy. Pues si no, hoy estad alegres, nos dice, estad alegres en todo momento, en cada situación. Y pensamos que la compunción, que la tristeza, que la cara lánguida, que no, ay, que eso es agradable para Dios. ¿Dónde estamos? ¿En el sentimentalismo? Porque eso es sentimentalismo puro. Uy, a mí cómo me ha manejado el demonio por ese lado del sentimentalismo. De las emotividades. Me ha manejado como ha querido, ha hecho de mí lo que ha querido. Gracias a Dios, el día de la Virgen de Guadalupe me pegaron un zamacón que me hizo descubrir realmente mi sentimentalismo, el sentimentalismo que me dominaba, que estaba instalado ahí como si fuera una gran virtud, y era el demonio mismo que lo tenía dentro ahí, vestido de santidad y vestido de pulcritud y vestido, ¡ay, qué bueno soy! Volvamos al librito, a ver qué dice. Veamos un ejemplo muy importante. Un ejemplo muy importante. Bajo la confusión que nos invade al caer en cualquier falta, generalmente sentimos la tentación de relajarnos en nuestra vida de piedad, de abandonar, por ejemplo, nuestro tiempo habitual de oración personal. Y encontramos buenas excusas. Como yo, que acabo de caer en pecado, que acabo de ofender a Dios, me voy a presentar ante Él en este estado. ¿Cuántas personas hay que no entran a misa, que no comulgan? No, ¿cómo estoy? Soy indigno. Y a veces pasan varios días hasta que recuperarnos esos, que podamos recuperar esos, nuestros hábitos de oración. Por eso es un gran error. No es más que una falsa humildad inspirada por el demonio. Es imprescindible no variar nuestros hábitos de oración, sino todo lo contrario. ¿Dónde encontraremos la curación a nuestras faltas si no es junto a Jesús? Nuestros pecados son un mal pretexto para alejarnos de Él. Pues cuando más pecamos y más pecadores seamos, más necesitamos acercarnos a Él. No tienen necesidad los sanos, los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Cuesta trabajo entender esto, ¿no? Sobre todo cuando vivimos en un mundo que se maneja bajo patrones totalmente opuestos, ¿no? Ni siquiera divergentes, es decir, totalmente opuestos. Si esperamos a llegar a ser justos para llevar una vida de oración habitual, podemos esperar mucho tiempo, tal vez toda nuestra vida. Y al contrario, si al aceptar presentarnos ante el Señor en la condición en la que nos encontremos, en la condición de pecadores, recibiremos la curación y poco a poco nos iremos transformando. Hemos de abandonar una ilusión muy importante. Queríamos presentarnos delante del Señor únicamente cuando estemos limpios y bien peinados, además de satisfechos con nosotros mismos. Pero en esa actitud hay mucho de presunción. Al fin del cuenta, nos gustaría no necesitar de su misericordia. Sin embargo, ¿qué clase de naturaleza es la de esa pseudo santidad a la que aspiramos a veces inconscientemente y que nos hace prescindir de Dios? Por el contrario, la verdadera santidad consiste en reconocer siempre que dependemos exclusivamente de su misericordia. Para terminar, voy a citar un último pasaje del combate espiritual que nos remite a todo lo dicho y que nos indica la línea de conducta que hemos de seguir cuando caigamos en alguna falta. En el libro del combate espiritual lo titula ¿qué es lo que debemos hacer cuando recibimos alguna herida en el combate espiritual? Y dice así: cuando os sintáis heridos, es decir, cuando veis que habéis cometido falta alguna, sea por mera fragilidad o intencionalmente y con malicia, porque a veces pensamos de que solamente Dios nos va a perdonar lo que hemos hecho inconscientemente, involuntariamente. ¡No! Eso no necesitan del perdón de Dios. Dios sabe la intencionalidad. No, cuando vayamos ante el Señor tenemos que ir con las cosas que hemos hecho inclusive con malicia o intencionalmente. Eso es lo que tenemos que confesar. No confesarnos los suavecitos, ¿para qué? Para pasar piola. ¿Barnizarnos? No. Hay que ir a sacar realmente lo gordo, lo pesado. ¿Qué es lo que nos confesamos siempre? Casi siempre vamos y decimos, ay, Señor, te confieso. No sabes todo lo que he tenido que hacer para soportar a mi vecina que me agarró, que me dijo esto, o al otro que no me contestó, y al otro que me cortó el cable. Y todo. No, es decir, a veces vamos a confesar pecados ajenos, ¿no? Y a decir que nosotros somos virtuosos. ¿Cómo es nuestra confesión? ¿Qué pecados llevamos? Hay algunos pecados que son caseritos y que no. Hay que ir con los de la verdad. Hay que ir con los de la verdad, con los grandes. Señor, maté. Señor, he fornicado. Señor, que sabes qué cosa, que deseo a la mujer de mi prójimo. Señor, claro que sí. Señor, sabes qué cosa. Y me regodeo con ella en mis pensamientos y cómo la quisiera tener en mis brazos. Señor, que sabes qué cosa, maté a esta persona porque la mandé matar, esa cosa porque me resulta incómoda, Señor, ¿no? Yo quería salir temprano para irme al templo y esta mujer me estorbaba y no me dejaba y me causaba mal humor. Entonces, cuando yo llegaba al templo, llegaba ya mal geniado y todo esto porque esta mujer. Y entonces, Señor, esta mujer es un estorbo, esta mujer la ha puesto el demonio ahí para estorbarme a mí, por consiguiente la maté, Señor, la saqué del camino. Ahora sí, Señor, puedo llegar rápidamente a ti, ya no hay este instrumento del demonio que me quitaba la paz y que no me dejaba. Vengo a ti, Señor, tranquilo, ahora sí, con la conciencia limpia y pura, y más bien para que vea, Señor, de que cómo, qué bien he entendido esto, que soy capaz de darme cuenta que el demonio, las trampas que me pone el demonio, y sacarlas del camino. Dios mío, vuelvo al librito. No dejéis entristeceros demasiado, no os dejéis invadir por el disgusto y la inquietud, sino dirigíos inmediatamente a Dios con humilde confianza. Ahora, oh Dios mío, dejo ver lo que soy, porque ¿qué podría esperarse de una criatura débil y ciega como yo, sino errores y caídas? Deteneos un poco en este punto a fin de recogeros, ¿no?, en vosotros mismos y concebir un vivo dolor por vuestras faltas. Después, sin angustiaros, dirigid vuestra cólera contra todas las pasiones que os dominan, especialmente contra la causante de vuestro pecado. Señor, diréis, habría cometido crímenes aún mayores si no fuera por vuestra infinita bondad, si tú no me hubieras socorrido. Enseguida dad miles de gracias a este Padre de misericordias, amadle más que nunca, viendo qué lejos de sentirse agraviado por la ofensa que acabas de hacer, os tiende una nueva mano, ¿no?, ante el temor de que caigáis de nuevo en algún desorden semejante. Dios no se cansa de perdonar, caerás una y mil veces y siempre lo encontrarás ahí con los bracitos extendidos esperándote. ¿Para qué? ¿Para qué? Para recordarte que ya pagó por todas tus faltas. Ayer precisamente estábamos en misa y habían tres jóvenes que son maravillosos, dos mujeres y un hombre, que son extremadamente tiernos, pulcros, se les ve buenísimos. Basta con verles la cara y escucharlos hablar. Y sin embargo, ya era el segundo día que no iban a comulgar. Y digo, ¿qué pasa que no comulgan? Me dice, no, me dices que no me he confesado. Le digo, ¿pero cómo? Le digo, mira, ¿sabes por qué hay un Cristo, le digo, presidiendo cada Eucaristía? Sí, me dice, ¿no? Para recordar que nosotros lo hemos puesto ahí por nuestros pecados. Podría ser, le digo, pero yo creo que está ahí más que nada para que recuerdes tú que Él te ama tanto que dio hasta la última gota de su sangre y de su agua por tus pecados. Entonces, ¿es lícito que nosotros hagamos estéril ese acto de amor tan grande, tan sublime? Que no cuente, ¿no?, para nosotros y por un simple pecado que nos privemos de comerlo cuando Él nos ha invitado a la cena en la que se va a dar Él mismo. Y entonces le dije, en todo caso, ¿no?, acérquense del Padre y pídanle la reconciliación. Pero no dejen de pasar, ¿cómo van a perder? Le digo, dos días seguidos, no, sin la comunión. Se acercaron, lo hicieron y comulgaron. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es que el amor de Dios es así, no puede ser de otra manera. Bueno, terminaremos con esto. Por fin, llenos de confianza, decirle, muestra lo que tú eres, oh Dios mío, haz sentir, ¿no?, tu divina misericordia a un humilde pecador, perdona todas mis ofensas, no permitas que me separe, que me aleje ni siquiera un poco de ti, fortaléceme con tu gracia de tal modo que no te ofenda jamás. Después, no os dediquéis a pensar si Dios os ha perdonado, no, eso significa querer preocuparos en vano y perder mucho tiempo. Y en ese procedimiento hay mucho orgullo o ilusión diabólica que a través de esas inquietudes del alma trata de perjudicarnos y atormentarnos. Si ya el Señor, ya hemos estado y nos ha perdonado. Incluso si habéis ofendido a Dios varias veces en un solo día, no perdáis jamás la confianza en Él. Esta es la manera de luchar que más teme el demonio. Esto lo dice el autor, no lo digo yo. Para concluir este punto, querríamos añadir un comentario. Es cierto que es peligroso hacer el mal y que debemos hacer todo lo posible por evitarlo. Pero reconozcamos que tal y como somos, lo peligroso sería que no hiciéramos más que el bien. ¡Uy! ¿Quién nos libraría de la vanidad? En efecto, marcados por ese pecado original, tenemos una tendencia tan enraizada a la soberbia que nos es difícil, incluso inevitable, hacer algún bien sin apropiárnoslo, sin atribuirlos al menos en parte a nuestras aptitudes, a nuestros méritos y a nuestra santidad. Si el Señor no permitiera que de vez en cuando actuemos mal, que cometamos errores, ¡ay!, correríamos un peligro enorme, caeríamos inmediatamente en la vanidad espiritual, en el desprecio hacia el prójimo, y nos olvidaríamos que todo nos viene de Dios gratuitamente. Y nada como esta soberbia impide el verdadero amor. Para preservarnos de ese gran mal, el Señor permite en ocasiones un mal menor, como el de caer en algunos defectos, y debemos darle las gracias por ello, pues sin ese parapeto correríamos el gran peligro de perdernos. Bueno, amigos, yo creo que es suficiente por hoy. Ya nos falta poco, nos faltan muy pocas páginas, no para, bueno, algunas, sí, nos faltan, sí, a ver, uy, después, ay, pero es que está tan sabroso el libro, que con solo, acá está San Francisco de Sales. Aquí nos hablan de algunos santos, Bueno, dejemos el asunto, esta entrada, ahí donde está. Y mañana nos dedicamos a ver la actitud de algunos santos. Y después completamos la parte del libro. Hasta mañana, si el Señor lo permite.